Estamos en la semana número 2 de nuestra nueva serie Multiplica y estamos hablando del plan de Dios para prosperar y bendecirnos para que podamos ser una bendición para otros. Porque hay muchos malentendidos en el cuerpo de Cristo cuando hablamos de prosperidad. Y creo que Dios, estoy convencido, yo creo que Dios quiere que seamos prósperos. ¿Cuántos creen que Dios quiere que prosperes? Amén. La mitad de los otros, estoy contento, pobre. Pero cuando estamos hablando de la prosperidad en la iglesia, hay muchas diferentes reacciones y pensamientos, ideas y todo. Y el problema con esta idea, esta enseñanza, es que demasiadas personas han malinterpretado la doctrina de la prosperidad en el sentido de que Dios te hará rico. Y hay extremistas que enseñan que todo el propósito de dar diezmos y ofrendas es para que Dios pueda hacerte rico, para que obtengas más, para que tú puedas tener más. Y eso no es lo que es la prosperidad bíblica. ¿Me saben eso? Y Dios quiere prosperarnos para que podamos ser una bendición para otros, para que podamos expandir el reino de Dios. ¿Verdad? Y pues escuchen, no hay nada malo en ser próspero, pero queremos ser prósperos según la definición de Dios de próspero, no del mundo. El mundo tiene diferente idea y también hay iglesias que están enseñando algo bien loco, muy extremista de la prosperidad y manipulando a la gente y quién sabe qué, un montón de cosas. Pero yo creo que Dios no quiere que nos preocupemos por el dinero, no quiere que estemos estresados por el dinero. Y creo que Él quiere suplir nuestras necesidades y cuidar a nuestra familia. ¿Sabes qué? Obviamente cuando estamos diezmando, cuando estamos honrando el diezmo y lo que Dios está exigiendo de nosotros, hay bendición. Pero ¿sabes qué? Hay otro nivel de bendición cuando estamos siendo fiel, diezmando, dando. Hay otro nivel de bendición que Dios quiere que nosotros tengamos. Que algunas personas tienen un montón de diferentes ideas y probablemente muchos de aquí han escuchado de esa doctrina o esa idea, enseñanza el diezmo estaba bajo de la ley antigua de Moisés y no aplica hoy en día. Pero eso no es la verdad. Pero aprendimos que el diezmo se estableció antes de la ley. Antes de la ley del Antiguo Testamento, antes de la ley de Moisés. Y si quieres saber lo que dice el Nuevo Testamento sobre el diezmo, la semana pasada aprendimos que incluso Jesús mencionó el diezmo cuando habló a los fariseos y les dijo que siguieran diezmando. Pero aprendimos que el diezmo es el 10% de sus ingresos. Y también aprendimos de que el diezmo es el primer 10%, no el último 10%, ¿recuerdas? Y más o menos no pagamos todas nuestras facturas primero y luego vemos si nos queda dinero para pagar nuestro diezmo. Ay, lo siento Dios, no tengo suficiente para darte mi diezmo porque pues ya estaba pagando otras cosas. No, y pagamos nuestro diezmo primero. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y mira, esa es la cosa, el clave. El orden es importante. El orden es bien importante. Y debemos dar los primeros frutos, las primicias. Antes de dar algo más, lo primero que damos es nuestro diezmo. Y 10%, obviamente. Eso es lo que vemos muy claramente en las Escrituras. Ahora, ¿maldice Dios tus finanzas si no das? No. Y yo sé que hay muchas personas que van a decir algo diferente. Pero muchas iglesias, pastores, enseñan que serás maldecido si no das ofrendas o si no das el diezmo. Eso no es verdad. Eso es completamente contrario. A mí, ¿tú sabes que eso es completamente contrario a su carácter y naturaleza de Dios? Dios no está maldiciendo a nosotros. Dios no te maldice ni a tus finanzas. No lo creo. Y sabes que esa es la mentira que la gente usa para manipularte y asustarte para que puedas dar más. Y la gente ha malinterpretado las escrituras cuando hacen esos comentarios. Y a los pastores les encanta decir eso para que ustedes den. Y si no das, entonces Dios va a maldecirte. Pasa la cubeta ahorita. más. Pero aquí está la realidad de eso. ¿Quién es el gobernante de este mundo? Satanás. La Biblia dice que Satanás es gobernante de este mundo. Y Adán le dio su dominio de esta tierra a Satanás cuando desobedeció a Dios. ¿Verdad? ¿Recuerdas la historia? Y gracias a Dios, Jesús nos redimió y ahora tenemos autoridad sobre el diablo como creentes. Pero este mundo todavía está bajo maldición porque es un mundo caído, hay enfermedad, pecado, y el diablo todavía tiene dominio sobre la tierra. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos dominio por medio de Cristo Jesús. Amén. Y eso no nos afecta. Pero ¿sabes qué? Entonces, cuando no diezmas, Dios no te maldice, pero ¿sabes lo que está sucediendo? Estás poniendo o confiando tu dinero a un sistema financiero que está operando bajo la maldición de esta tierra, más o menos. Dios no te está maldiciendo a ti ni a tu dinero, pero estás sometiendo tu dinero al sistema financiero de este mundo. ¿Están conmigo? Entonces, cuando eso significa que cuando la economía es mala, cuando el mercado de valores es malo, cuando la gente está despidiendo empleados, está sujeto al sistema financiero del mundo. Tu dinero está operando en ese sistema si decides que no dar o no diezmas. Pero ¿sabes qué? Cuando diezmas, lo que estás haciendo es, estás confiando, poniendo tu dinero al sistema financiero de Dios. ¿Están aquí? De Dios, y su sistema financiero es bendecido, siempre bendecido. Y su sistema financiero no está sujeto a una mala economía, su sistema financiero no está sujeto a lo que sucede cuando pierdes tu trabajo. Y están siguiéndome. Y gracias a Dios que nosotros podemos confiar en ese tipo de sistema. Y ¿sabes qué? Pues si das o no, eso, ese asunto, honestamente, es entre tú y Dios. No estoy aquí para manipularte. No, por favor, no me entiendes mal. No estoy tratando de forzarte o algo. Simplemente yo quiero que sepas lo que dice las Escrituras y lo que dice Dios acerca de ese tema. A mí, tú puedes dar o no. A mí no me importa, porque sabes que Dios va a cuidar de nosotros. Dios va a cuidar de esta iglesia. Dios va a cuidar de cada cosa que Dios está llamándonos a hacer. Él va a cuidar de nosotros, a mi familia, a tu familia si está diezmando, pero si no quieres, ¿sabes qué? Está bien. Pero entiende que tú estás operando, poniendo tu dinero bajo un sistema que es del mundo. ¿Todos entienden eso? Y pues entonces, mi esposo y yo hemos estado diezmando por más de como 20 años y nunca nos hemos pedido una semana de diezmar. Nunca. Y Dios nos ha provisto. Dios se ha ocupado de nosotros y sí ha habido momentos en nuestra vida en los que estuvimos como dos o meses atrás con ciertas cuentas, pero ¿sabes qué? Y los acreedores llamaban a nuestra casa 10 veces al día, pero ¿sabes qué? Siempre pagamos nuestro diezmo, siempre dando a Dios primero, siempre, siempre. Y Dios proveyó para nosotros. Y no sé ustedes, pero yo quiero que mi dinero opere en el sistema financiero de Dios, su plan financiero, no en el sistema financiero del mundo. Y entonces, pero hoy vamos a ver a Lucas capítulo 9, vamos a leer la historia de cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. ¿Recuerdan la historia? ¿Sí? Y si recuerdan la historia, alimentó a 5,000 con algunos trozos de pescado y pan. Y el título de nuestro mensaje de hoy es los principios de la multiplicación. ¿Y cuántos de ustedes amarían ver a Dios multiplicando sus finanzas, multiplicando sus recursos? ¿Alguien aquí? ¿La mitad? Nosotros también. Ah, estoy contento. Pero sabes que hoy vamos a descubrir dos principios de multiplicación que si podemos entenderlos y ponerlos en práctica en nuestras vidas, entonces Dios puede multiplicar nuestros recursos, no solo para el reino de Dios, sino también para bendecir a nuestra familia. Y yo quiero vivir en eso. Y lo que estoy hablando es esta mañana, pues obviamente hemos estado hablando de diezmo, que es parte principal de eso. Y nosotros sabemos que para diezmar, cuando estamos diezmando, Dios puede bendecirnos. Pero ¿sabes qué? Hay otro nivel de la bendición, otro nivel de la bendición que nosotros podemos experimentar. Y eso es la multiplicación. Y ¿sabes qué? Yo quiero vivir en la bendición, pero ¿sabes qué? Yo quiero vivir más en la multiplicación. Yo quiero llegar a ese nivel de mi fe, este nivel de mi dar, este nivel de cómo Dios quiere prosperarnos y bendecirnos. Yo quiero vivir así. Entonces, Lucas capítulo 9, mira el versículo 12, dice: el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, los discípulos, le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hayan alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Denles ustedes de comer, les dijo Jesús. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente, porque había como 5,000 hombres. Y pues ahora, permíteme decir una cosa sobre la cultura judía. En la cultura judía, la manera en que contaban a las multitudes es que contaban a los hombres. Y no sé por qué, pero eso fue lo que ellos hicieron. Si están leyendo las escrituras y vas a notar diferentes partes donde está contando, hablando de números de personas, son los hombres normalmente. Entonces, cuando incluye a las damas y los niños en esa historia, probablemente encuentras entre como 15 y 25 mil personas ahí. Y la mayoría de los teólogos creen que esa es la multitud más grande con la que Jesús habló. Pero mira, seguimos con la escritura. Y Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Y todos comieron y se saciaron y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Ah, y no sé si alguna vez pensaste en eso, pero sabes que Dios sabía exactamente cuánta gente había ahí, ¿verdad? Él sabía. Entonces, pero Él multiplicó la comida para que hubiera 12 canastas llenas de sobras. Y déjeme darte un pequeño consejo para estudiar, un tip para estudiar la Biblia. Eso es lo que amo hacer con la Biblia cuando estoy estudiando. Me gusta ponerme en la historia. Me gusta fingir que estuve ahí ese día y pensar cómo lógicamente sucedió esta historia. Entonces, eso es lo que quiero que hagas ahorita. Y yo quiero que pretendas o visualizas en tu mente que eres uno de los discípulos. ¿Te imaginas eso? Tú eres parte de la historia. Tú estás ahí y aquí estás con el Mesías y Él es el orador invitado de día y todos están entusiasmados con la reunión, muy emocionados que aquí tienes un tipo que ha caminado sobre el agua, está sanando a los enfermos, está resucitando a los muertos. Todos quieren tomarnos un selfie con Él. Es 20 mil personas. Y la gente viene de todas partes y tienen una multitud de como 20 mil personas ahí, la multitud más grande que has tenido en cualquiera de sus eventos. ¿Están conmigo? ¿Todos están ahí con Jesús? ¿Sí? ¿Verdad? Y que, entonces, pues, el grupo de alabanza comienza a tocar y luego le presentas al invitado Mesías y él comienza a hablar. Y digamos que es domingo por la mañana. Estás en el servicio de las 10 de la mañana y luego son las 11:30 y todavía habla él. El servicio de las 12:30 está a punto de comenzar, pero él todavía está hablando. Luego son las 2 p.m., a 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde y ya te has perdido el primer partido de fútbol de día de ESPN. Y son las 5 de la tarde, luego 6 de la tarde. Y no estoy exagerando, eso es lo que dice la Biblia. El versículo 12, ¿recuerdas? Dijo: el día comenzaba a declinar. En otras palabras, se está haciendo tarde, pero ese tipo sigue hablando y hablando. Jesús está hablando, hablando. Y solo estoy usando mi imaginación aquí, pero creo que los discípulos, después de horas y horas, comenzaron a formar un pequeño grupo, un comité. Y porque eso es lo que hacemos cuando estamos enojados por algo en la iglesia, ¿no? Quejamos con nuestro pequeño grupo de amigos y comité. Nadie aquí, yo sé, pues. Bueno. Y todos nosotros somos como, ay, ¿qué vamos a hacer? Y ese tipo sigue hablando y hablando. ¿Cuándo va a terminar? Y ya han pasado 8 horas. ¿Quién se cree que es? No se tendrá. Y luego viene Pedro. No sé ustedes, pero yo amo a Pedro porque puedo relacionarme con Pedro, porque Pedro siempre decía lo incorrecto en el momento equivocado, ¿verdad? Y si recuerdas de cómo es Pedro, recuerda cuando Jesús, no sé si recuerdas la historia, pero recuerda cuando Jesús viene caminando sobre el agua y les dice a los discípulos: no tengan miedo, soy yo. ¿Recuerdas la historia? Sí. Y Pedro dice: Señor, si eres tú, bla, bla, bla. Y sabes que en ese momento Jesús probablemente está pensando: Pedro, acabo de decir que fui yo, menso. Y entonces eso es Pedro. Y yo puedo relacionar con él. Entonces, de todos modos, creo que Pedro probablemente dijo algo así como: chicos, me muere de hambre. Y él está hablando 8 horas ya y podría comer un cameo entero ahora mismo, pues sí, tengo tanto hambre. Y luego uno de ellos dice: ay, sí, sabes que digámosle a Jesús que la gente se está muriendo de hambre, que está hambrienta, y porque no querrá que la gente tenga hambre. Así que ahora, todos están todavía en la historia, ¿verdad? ¿Estás ahí? Okay. Así, ahora, digamos que tú seas elegido para ser el indicado y decirle a Jesús que la gente está muriendo de hambre y necesita algo de comer. Entonces, eres elegido para ser el que va a interrumpir a Jesús mientras él está predicando. Y solo imagina este escenario. Jesús está ahí arriba y tú estás acercándote a él y él está en medio de su prédica, él tiene su púlpito, está hablando y tú estás como: ay, Señor, perdona, Señor, el mensaje de hoy ha sido increíble, tan bueno, y las horas y horas y horas que has estado predicando han sido vida para mi alma. No soy la misma persona, Jesús, pero sentimos que la gente podría estar hambrienta y podríamos quedarnos aquí, yo sé, podríamos quedarnos aquí porque es tan bueno que toda la noche escuchándote y ha sido tan bueno y así que pensamos, estamos lejos de la ciudad, los restaurantes están a punto de cerrar, Señor, y pensamos que debes terminar el servicio porque la gente está hambrienta. Entonces Jesús como termina, dice: entonces ¿te preocupas por la gente? Ay, sí, Señor, todo se trata de la gente, se trata de la gente, y la gente es lo que más importa, Señor, estoy pensando en ellos. ¿Por qué piensas que tienen hambre, verdad? Ay, sí, creemos que tienen hambre, y ¿alguna vez has notado esto antes? Mire de nuevo el versículo 13, mire lo que dice Jesús. Él dice: denles ustedes de comer, les dijo Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué dijiste? Jesús dice: tú y tu pequeño grupo de allá, tu comité que están quejando, están preocupados por la gente, así que dales algo de comer. Bueno, gracias, Señor. Ok. Y ahora tiene que regresar y contarle a su pequeño comité lo que dijo. Entonces vuelves a contarle al grupo y dicen: ¿le dijiste que la gente tenía hambre? Sí, le dije, dije que la gente estaba hambrienta y le dije que se morían de hambre, eso es lo que dije. Y bien, ¿va a terminar el servicio? Bueno, pues ya sabes, es Jesús y yo no estoy seguro de que haya entendido lo que estaba diciendo. ¿Qué dijo él? Pues dijo que para que nosotros le diéramos algo de comer. ¿Qué? Hay 20,000 personas aquí, ¿está loco? Entonces, de repente, hay un niño pequeño que se fue durante la reunión para ir a la ciudad y comprar algo de comida. Él pasa junto a los discípulos con una cajita feliz de McDonald's. Y tú estás como: ¡hey, agarra ese! ¡Dámelo, niño! Y abre su cajita feliz y hay 2 sándwiches de filetes de pescado y 5 pedazos de pan. Y no hay juguete. Olvidaron el juguete. ¿Qué? ¿Eso es todo? Pedro, pues él está ahí, digámosle que eso es todo lo que tenemos y luego él terminará el servicio, él va a hacer. Así que ahora tú tienes que volver con Jesús y decirles, Señor, ¿sabes que hace un momento te dije que la gente estaba hambrienta y dijiste que deberíamos darles algo de comer y hemos estado trabajando en eso, Señor? Pero todo lo que tenemos es 2 peces y 5 barras de pan, esa cajita feliz. Así que pensamos, nuestra idea original es probablemente la mejor, que deberíamos terminar el servicio. Y Jesús dice, 2 peces y 5 barras de pan son todo lo que necesitamos. Haz que todos se sienten en grupos de 50. Y ahora piensen en esto, ¿alguna vez has pensado en tener a 20 mil personas sentadas en grupos de 50 de esta historia? ¿Me puedes imaginar diciendo a los discípulos, 20 mil personas? Y no sé ustedes, pero ¿alguna vez han trabajado con personas? Es un milagro si 2 personas siguen las instrucciones. Y ahora eso es lo que creo que sucedió después. Yo creo que los discípulos pensaban que Dios haría un milagro al instante, habría pan y pescado apareciendo mágicamente en las manos de todos o algo al estilo, mientras están sentados allí como puff, ah, oh, pan, puff, ah, pescado. Yo creo que eso es lo que ellos estaban pensando. Pero miren esto, miren lo que sucedió. El versículo 16 dice: tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. En otras palabras, después que el pan ha sido, presta atención aquí. En otras palabras, después de que el pan ha sido bendecido, después ha sido bendecido, Jesús les dice a los discípulos que lo regalen. Ok, es una bendición aquí. Ahora ve a dárselo a todos. ¿Están conmigo? ¿Todavía están en la historia? ¿Sí? Pero aquí está mi opinión personal. Creo que los discípulos se acercaron a la primera grupo, primera persona, y dijeron algo como esto: toma solo un pequeño pieza porque tenemos 20 mil personas para alimentar. Y ¿verdad? ¿Me puedes imaginar que ellos están tratando de repartir y no sabiendo qué va a suceder porque hay 20 mil personas? Y así que se lo está dando a todos. Y apuesto a que estaba diciendo, toma una pequeña pieza, toma una pequeña pieza. Ay, dije que pequeño pedazo, aborrezado. ¿Qué sucede contigo? ¿Qué estás haciendo? Y entonces llega al final de la fila y la queda una pequeña pieza. Y justo antes que el chico agarre la última pieza, crece en las manos de Pedro. O discípulo, se multiplica en sus manos. Puedes imaginar. Y presta atención a eso. El milagro no sucedió en las manos de Jesús, en las manos del maestro. Sucedió en las manos de discípulo. ¿Están conmigo? Y pues hay 2 principios de multiplicación. Y aquí están. Número 1 es: tiene que ser bendecido antes de que se puede multiplicar. Tiene que ser bendecido antes de que se puede multiplicar. Entonces piensen en eso. Y si hubieran tomado el pescado y los panes y los hubieran entregado sin que Jesús los bendijera, ¿sabes qué? Nunca se hubiera multiplicado. Nunca. La razón por la que se multiplicó fue porque Jesús lo bendijo. ¿Están conmigo? Y pues escuchen, el capítulo 7 de Hebreos dice que cuando diezmamos, Jesús mismo recibe nuestro diezmo y lo bendice. Él bendice nuestra vida cuando recibe el diezmo, el 10%. Todos recuerdan la semana pasada. Y cuando estés en casa, pues léelo, lee Hebreos capítulo 7. Habla de dar los diezmos a sumo sacerdote Melquisedec, que en Hebreos representa a Jesús. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote en el Nuevo Testamento, al igual que el Melquisedec en el Antiguo Testamento. Y puedes leerlo más tarde y si quieres, pero mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 6. Dice, hablando de Jesús aquí, dice: pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Estaba hablando de Melquisedec, pero de Jesús en el Nuevo Testamento. Es como una, ¿cómo se dice?, una metáfora. y más o menos. Nuestro diezmo, más o menos, en otras palabras, nuestro diezmo con la bendición de Jesús en él puede multiplicarse. Están aquí. Pero sin la bendición de Jesús nunca se puede multiplicar. Y cuando Jesús lo bendijo, se multiplicó y hubo suficiente para alimentar a todos y tener 12 canastas sobrantes. Y mira, escuche eso. Primero, si lo damos a Dios, Dios debe ser el primero. Siempre. Y sabemos que es bendecido cuando estamos siguiendo lo que Dios está exigiendo de nosotros, enseñándonos o diciéndonos. Que las primicias, los primeros frutos, el primogénito, ¿recuerdas la semana pasada? Lo primero, y el orden es importante, vamos a dar el primero a Dios, primero 10%, y sabemos que cuando estamos haciendo eso, es bendecido. Están aquí. Es bendecido. Podemos tener la confianza cada vez que si estamos honrando a Dios con los primeros, las primicias, con el diezmo, sabemos y tenemos confianza que es bendecido. ¿Por qué es bendecido? Porque estamos siguiendo el principio de primero. ¿Están siguiéndome? Entonces, cuando está bendecido, sabes que Dios puede multiplicarse. Pero vamos a hablar de multiplicación aquí. Hablemos del segundo principio. Número dos, para caminar, para experimentar la multiplicación que queremos, somos bendecidos, pero sabes que yo quiero caminar en la multiplicación ahora. Número dos es, tiene que darse para multiplicarse. Tiene que darse para multiplicarse. Piensen en eso. Y si los discípulos le llevaron pan y pescado a Jesús y él lo bendijera y luego lo comieron primero, los discípulos comiéndolo, disfrutando, utilizándolo, no, también nunca se hubiera multiplicado. Porque tuvieron que darlo. ¿Tiene sentido? Dios nos bendice porque diezmamos, sí. Nuestro diezmo nos pone en la posición de vivir en la bendición de Dios. Y eso significa que la prosperidad significa que Dios suple nuestras necesidades, nos cuida, nos bendice, podemos ser prósperos, bíblicamente prósperos, no para que podamos ser ricos o nada así, para dar y conseguir o obtener un nuevo vehículo, quién sabe qué casa, sino para que podamos bendecir a los demás. Pero esa es la cuestión. Algunas personas se olvidan de la parte de bendecir a los demás, quieren conservar las bendiciones para ellos mismos. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué pasaría si los discípulos llevaran el pan y el pescado a Jesús y él lo bendijera y luego disfrutaron de la bendición para sí mismos? Que ellos están, ¿sabes qué? Soy bendecido porque estoy diezmando y ¿sabes qué? Yo voy a, la bendición es para mí, yo, para mí. Sí, estamos diezmando y Dios va a bendecirnos, pero ¿sabes qué? Si nada más estamos viviendo en la bendición y no estamos dando de la bendición, ¿estás siguiéndome? Vamos a experimentar la bendición porque somos fieles al diezmo. Pero aquí cuando estamos dando de la bendición, eso es cuando sucede la multiplicación. ¿Me entiendes? Y hay personas que diezman y dan lo primero a Dios y necesitan dar el diezmo porque ese es el estándar de Dios para dar. Ese es el punto de partida para nosotros como creyentes. Estamos llamados a diezmar y ser fieles con nuestro diezmo. Y algunas personas dan su diezmo y eso es bueno. Pero nunca dan más que su diezmo, nunca dan extra, nunca comparte la bendición que ellos están viviendo con los demás. Y puedes vivir así si quieres, sí. No hay problema si quieres hacerlo. Y más o menos ellos están comiendo de la bendición. Y sabemos que es una bendición porque es el primer fruto, las primicias, 10% está bendecido. Están siguiéndome. Pero mira, hay un paso más en nuestro dar que el diezmo. Cuando estamos compartiendo las bendiciones. Y eso es lo que queremos hacer, eso es lo que estoy hablando. Hay diezmo, hay bendiciones, pero ¿sabes qué? Hay multiplicación cuando nosotros podemos caminar en compartir la bendición y dar de lo que estamos recibiendo. Porque cuando damos más de nuestro diezmo, eso es lo que se llama ofrendas, por ejemplo. El diezmo es 10%, cualquier cosa que excede el diezmo es una ofrenda. ¿Están siguiéndome? Y cuando diezmamos, Dios nos bendice, pero cuando damos de la bendición, eso nos pone en posición de ver multiplicar nuestros recursos. Y la multiplicación es mucho más que la bendición. Ambos son buenos. Puedes ser feliz y estar contento y vivir en la bendición porque diezmas. Pero imagina lo que Dios puede hacer a través de ti cuando estás viviendo la multiplicación. Y tus finanzas tienen el potencial de multiplicarse. Tú puedes vivir en la multiplicación si das el siguiente paso de fe después del diezmo y dar más que tu diezmo. Mira, no me entiendes mal. No estoy aquí tratando de manipularte y decir que, ¿sabes qué? Ustedes necesitan dar más. Más que diezmo. Ustedes, alma de vida, necesita dar más que diezmo. No estoy tratando de hacer, no me entiendes mal. Estoy tratando de explicar un principio bíblico de bendición y multiplicación. Y todo gira alrededor de nuestro diezmo y dando ofrendas, dando más. Y mi esposa y yo hemos sido fieles con nuestro diezmo desde más de 20 años. Y Dios nos ha bendecido. Él siempre ha provisto una y otra vez. Y hace varios años Dios habló a nuestros corazones y nos desafió a dar más. Y yo recuerdo haber pensado, Dios, ya estoy dando 10%, Dios, diezmo. Hemos estado diezmando durante años, somos dadores. Y Dios habló a mi corazón y eso es lo que Dios me estaba mostrando. ¿Sabes qué? Eso no es dar necesariamente. Lo que estás haciendo no es necesariamente dar, eso está regresando. Porque el diezmo me pertenece a mí y tú estás regresando a lo que pertenece a mí. ¿Están conmigo? ¿Sí? Y yo estoy como, bueno, ¿qué quieres decir? Él dijo, eso es lo que Dios está hablando a nosotros. Lo que Él va a decir a ustedes, ustedes necesitan escuchar la voz de Dios. Pero para nosotros, Él dijo, quiero que den más del diezmo. Porque cuando les hablo, yo quiero que den no solo el diezmo, sino más. Quiero que den donde les digo que den. Eso fue lo que Dios estaba diciendo a Silvia y yo. Entonces comenzamos a dar más de diezmo. Empezamos a dar más. Hemos dado, nosotros pagamos nuestros diezmos, pero estamos dando más. Hemos dado a misioneros, hemos dado a pastores, hemos dado a otras iglesias, hemos dado a organizaciones, a casa, hogares. Y Dios nos hablaría y daríamos. Y hemos sido bendecidos. Y Dios ha hecho algunas cosas milagrosas en nuestras finanzas. Pero cuando comenzamos a dar más de nuestro diezmo, donde sea que Dios nos estaba dirigiendo, algunos de los milagros financieros que hemos experimentado eran grandísimos, enormes para nosotros. Y Dios nos ha llevado a otro nivel de dar. Están aquí. Y pues una de las cosas que Dios ha puesto en nuestros corazones es dar a las misiones. Entonces eso es más que nuestro diezmo. Y apoyamos el proyecto de misiones en India, que nosotros hemos conectado con ese ministerio. Nosotros damos más que nuestros diezmos. Y somos obedientes a donde Dios quiere que demos, que es más que nuestro diezmo. Y pues vamos a agregar para que tú sepas, vamos a agregar otra sección de nuestro segundo piso, porque no tenemos suficiente clases aquí. Pues es un proyecto que nosotros vamos a dar más que nuestro diezmo para ayudar en ese proyecto. Y casa, hogar y diferentes cosas. Pero están conmigo. Y vamos a dar donde quiere que Dios quiere que demos más de nuestro diezmo, porque la multiplicación viene cuando lo damos. Y pues puedo decir sin lugar a dudas, Dios ha multiplicado nuestros recursos. Oramos y creemos a Dios, por ejemplo, por un vehículo hace unos años. Por favor, no me malinterpretes lo que voy a decir. Yo estaba luchando contra compartir ese testimonio con ustedes, pero porque yo no quiero que nadie me malinterprete lo que estoy diciendo. Mira, no damos para obtener cosas. ¿Todos entienden eso? Muchas iglesias, eso es lo que enseña, que da para que tú puedas tener y obtener. Dios no dice, da esto y yo te dará un carro nuevo, lo que sea. No te vayas de aquí diciendo, Dios le dio un carro nuevo a Pastor Jeff y voy a dar, así que me dará un auto nuevo también. No, no me entiendes mal. Ahorramos por un carro hace unos años porque teníamos una Suburban de 1999 cuando llegamos aquí en 2010. Y entonces, pero siempre se descomponía. Teníamos muchos problemas con el automóvil, entonces compramos una minivan, una Nissan Quest por años, y a lo largo de los años hemos tenido que reemplazar la suspensión probablemente 10 veces. Siempre hay problemas con la suspensión y muchas otras cosas también. Y estamos gastando tanto dinero en arreglar ese automóvil. Podríamos haber comprado un automóvil nuevo con todo el dinero que gastamos en arreglarlo. Y nos encantó la camioneta. Fue perfecto para nosotros. Oramos por ello. Lo ungimos con aceite alrededor de medio litro cada semana. Y fue perfecto. Perfecto para conducir de ida y vuelta a Texas. Pero ¿sabes qué? Hemos estado orando por años por un carro nuevo durante años. Y nunca, nunca hemos comprado un vehículo nuevo. Nunca. Siempre fue usado. Y en diciembre de 2017, sentí que Dios me dijo, ok, ve a buscar un vehículo nuevo. Ve por el vehículo que quieres para tener en México. Y entonces vendimos nuestro minivan. Y un amigo mío tiene una buena relación con un concesionario, una agencia de Dodge. Y dijo que me darían un trajo que era casi un descuento de como 40% de precio original de una camioneta nueva. A ver, eso es un milagro ahí. Pero honestamente yo no quería tener un pago de automóvil cada mes. Pero Dios nos dijo que no nos preocupáramos, que Él se encargaría de eso. Entonces, ok, pues yo voy a obedecer. Entonces en diciembre compramos una camioneta nueva. Algo que espero que nos durará los próximos 10, 15 años, yo espero. Y podemos transportar nuestro remolque de alcance y equipo de transporte, y era exactamente lo que quería. Pero lo que no quería era un préstamo por como 6 años. Y obtuvimos un préstamo para la camioneta durante 6 años. Fue por 6 años. Yo no quiero pagar 6 años, yo no quiero tener ese pago mensual. Y no me entiendes mal lo que voy a decir, pero la semana pasada yo recibí una llamada de alguien que estaba preguntándome, Jeff, ¿cuánto es tu préstamo? Entonces yo le dije, y pues estoy pagando 6 años, eso es lo que es. Y él me dijo, ¿sabes qué? Voy a pagar el como saldo del préstamo de la camioneta, todo. Durante los próximos 12 meses yo voy a pagar yo voy a pagar completo, total, la cantidad que nosotros debemos. Y eso es milagro, fin de mi multiplicación. Y eso es más que solo bendición, eso es multiplicación, eso es ser fiel a diezmo y fiel para dar más que diezmo. Y hemos estado sembrando semillas de multiplicación, estamos dando a los demás de bendición de ser diezmadores, y Dios ha multiplicado nuestros recursos en ese sentido. ¿Están conmigo? No me entiendes mal, por favor, yo sé que ese tipo de mensaje es muy controversial, pero sabes que yo quiero compartir lo que la Escritura dice, los principios, para que ustedes puedan empezar a tomar esos pasos de fe. Y no me entiendes mal, nuestra ofrenda no se trata de conseguir una casa nueva, un auto nuevo. Nuestra ofrenda se trata de honrar a Dios con nuestro diezmo y entender que lo que Dios bendice, que son los primeros frutos, las primicias, el primer 10%, nuestro diezmo, tiene que ser bendecido para multiplicarse. Amén. Y tenemos que dárselo a otros, a donde Dios quiere que demos más de nuestro diezmo. Y quizás Dios va a poner algo en tu corazón para una pasión, para un proyecto, un casa hogar, lo que sea, y donde tú puedes dar más que tu diezmo en ese sentido, para dar de la bendición. ¿Están conmigo? Y Dios, mira, Dios siempre nos está diciendo dónde dar. El diezmo viene a la iglesia local donde te alimentas espiritualmente. Pero Dios quiere hacer aún más con tu dinero. Quiere bendecir a los demás. Quiere darlo. Y cuando lo hacemos, podemos verlo multiplicarse. Como nuestro testimonio. Yo creo que mi esposa y yo ya estamos viviendo en esa parte de la multiplicación. hay diezmos y si estás diezmando, ah, excelente. Porque sabes que hay promesa que Dios va a bendecirte. ¿Creen eso? Y no estoy diciendo que tiene que dar más. Lo que estoy diciendo es que sabes que hay otro nivel de bendición que se llama la multiplicación. Y nosotros podemos caminar en eso. Eso que estoy diciendo. Pero sabes que ustedes quizás están diezmando por primera vez. Y cuando nosotros, cuando en el principio, cuando empezamos a diezmar, nosotros vimos milagro tras milagro, cosas pequeñas, detalles pequeños. Y en ese momento, cuando empezamos a diezmar, nosotros estábamos creyendo por comida a veces. No tuvimos comida suficiente para durar la semana, pero ¿sabes qué? Estamos fiel. Nosotros fuimos fiel con el diezmo. Y cuando llegamos a la casa, a veces hubo 5 o 6 bolsas de abarrotes, de comida en nuestra puerta principal. Tenemos 6 hijos, entonces, pues dos adolescentes, los varones, hay como 5 galones de leche cada semana o más. Entonces, no, en serio, si tienes muchos hijos, sabes lo que estoy diciendo, ¿verdad? A mí puedes comprar una mansión en no sé dónde, en Hollywood, con el dinero que va a gastar en comida. Pero gracias a Dios, en el principio estamos viendo milagros como eso. Personas pagando la renta de vez en cuando nosotros no tuvimos nada suficiente para pagar. Y entonces, pero ¿sabes qué? Eso es donde empezamos. Y ahorita nosotros hemos estado haciéndolo por más que 20 años. Y ahorita, pues las cosas que estamos viendo son más grandes. Porque nosotros hemos crecido en nuestra fe. Después del tiempo que hemos estado diezmando, dando y dando más. ¿Sabes qué? Poco a poco hemos visto milagro tras milagros. Y los milagros están más grandes, más grandes, más grandes. Entonces, por favor, no me entiendes mal y no sales de aquí esta mañana pensando o comparando que, bueno, pues él está creyendo por automóvil o casa o lo que sea, pero yo no puedo proveer comida. No compares dónde estás con lo que estamos, donde nosotros estamos ahorita. Pero todavía tenemos que creer como ustedes tienen que creer. Igual, pero ¿sabes qué? Hemos crecido en esas áreas y ustedes van a ser igual. ¿Creen eso? Y no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero ¿sabes qué? Tiene que empezar con algo y tiene que ser con algo y tiene que ser fiel con algo. Fiel, fiel, semana tras semana, mes tras mes. Están conmigo año tras año y sabes que va a empezar a ver las cosas como va a cambiar y vas a ver los milagros financieros en tu vida, vas a ver cada área de tu vida bendecida, no solamente financieramente, pero sí estamos hablando específicamente de eso, es parte de eso, es parte de eso. Y lo que estamos dando no es para obtener, es para expandir el reino de Dios, para tocar vidas, para cambiar vidas, para restaurar familias, restaurar matrimonios. Y lo que está sembrando está siendo utilizado para alcanzar a los perdidos, para ser discípulos, para expandir el reino de Dios, para que todos puedan experimentar ese tipo de bendición que tú vas a experimentar. ¿Sí? Mira, no me entiendes mal, no. Por favor, no sales de aquí diciendo que es doctrina de prosperidad y él está diciendo que Dios va a ser cada persona rica. No estoy diciendo eso. Ni creo que Dios va a maldecirte. Simplemente voy a obedecer a Dios y voy a poner mi dinero, confiar mi dinero en el sistema financiero de Dios y no el sistema financiero del mundo. ¿Me entiendes? Porque el sistema financiero del mundo sí está maldecido. Porque está gobernado por Satanás, esta tierra. ¿Están conmigo? Bueno, Dios quiere hacer aún más con tu dinero. Él quiere bendecir a los demás. Y cuando lo hacemos, podemos verlo multiplicarse. Gracias a Dios. Y damos porque somos obedientes a lo que Dios quiere que demos. Y queremos ser una bendición. Queremos expandir el reino de Dios. Queremos que nuestro dinero toque vidas y apoyar pastores en India. Queremos que nuestro dinero ayude a las familias. Ayudamos a otras iglesias. Queremos que nuestro dinero apoye a los estudiantes de Rema y futuros misioneros. ¿Están conmigo? Yo sé que hay unos aquí, ¿sí? Aleluya. Vamos a dar más que el diezmo para que podamos vivir en la multiplicación y hacer aún más por el reino con nuestro dinero. Aleluya. ¿Recuerdas la historia de Salomón? ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a Salomón en un sueño? Él dijo, pídeme lo que quieras. ¿Recuerdas eso? Y sabemos lo que Salomón quería, sabiduría y todo. Pero qué cosa tan asombrosa para Dios decir, pide todo lo que quieras, te lo daré. ¿Puedes imaginar eso? Y sabes que cuando nosotros regresamos a Texas en diciembre para comprar una camioneta, eso es lo que me sentí que Dios estaba diciéndome. Y qué cosa tan asombrosa para Dios decir eso. Y yo estaba pensando en eso. ¿Qué cosa pedirle a Dios? Me preguntaba, ¿qué pasó ese día en la vida de Salomón? ¿Qué precipitó este momento? ¿Y sabes lo que sucedió ese día, el día de él tuvo ese sueño? Salomón fue inaugurado al rey de Israel ese día. Y era tradición que el nuevo rey sacrificara un toro, uno, nada más uno. ¿Pero sabes cuánto sacrificó Salomón ese día? 1,000 toros. 1,000 toros. Y por supuesto, fue más tarde esa noche cuando Dios le dijo a Salomón en el sueño, pídelo todo lo que quieres y yo te lo daré. Yo creo que Dios se multiplica cuando damos más de lo que Él pide. ¿Están conmigo? ¿Qué está pidiéndonos? El diezmo, sí, porque ese es el estándar de Dios para dar. Pero yo he visto esa multiplicación en nuestra vida porque nosotros hemos estado dando más que el diezmo en varias cosas, donde Dios quiere y estamos dando más que Él pide. ¿Están conmigo? Me siento como Salomón en ese sentido, que estoy diezmando, Dios, estoy diezmando. Ah, que Jeff, excelente Jeff, un toro, excelente, eso es lo que es el mínimo, que eso es lo que te pido. Pero me siento como Salomón en el sentido, ¿sabes qué, Dios? Yo le voy a dar 1,000 toros. Y mira lo que Dios está haciendo. No solamente en nuestra vida, pero aquí en esta historia también. ¿Están conmigo? Imagínate lo que Dios puede estar, o como que Dios puede hacer en tu vida cuando entendemos ese principio y empezamos a tomar esos pasos de fe para hacerlo. Sí, nadie está obligado para hacerlo aquí. No me entiendes mal. Todo está bien. ¿Vas a regresar? Nunca. Está hablando de dinero. Pero yo creo que Dios se multiplica cuando damos más de lo que Él pide. Podemos estar contentos viviendo la bendición. O podemos dar otro paso de fe con nuestro dar y vivir en la multiplicación. Yo quiero vivir en la multiplicación. Amén. ¿Están aquí? Aleluya. Espero que entendiste todo lo que yo estaba enseñando hoy. Porque Dios, ¿sabes qué? Es para tu beneficio. Para tu beneficio. Gracias a Dios que tenemos un plan para bendecirnos. Pero no se trata de las bendiciones de Dios. Se trata de sembrar semilla en expandir el reino de Dios. Pero ¿sabes qué? El resultado de eso es que tenemos esa promesa increíble que Dios va a cuidar de nosotros y bendecirnos. Yo quiero caminar en eso. Yo quiero. ¿Ustedes? Yo quiero. Y mira, si no puedes, si financieramente no están en ese nivel o lo que sea, no te preocupes. Yo no creo que Dios, mira, Dios no va a maldecirte. Pero yo quiero que sepas, que entiendas, que mira, tu dinero bajo de diezmo, cuando estás diezmando, tu dinero puede operar, vivir en ese sistema financiero de Dios. O si no estás diezmando, tu dinero va a operar en el sistema financiero del mundo.